El Consejo Hoy. Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. En la próxima hora vas a enterarte de la actualidad profesional y las actividades del Consejo. Nos encontraremos todos los miércoles a las 20 horas. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Armando Lorenzo. Coordinación General, Enrique Sebach. El Consejo Hoy.
Muy buenas noches para todos. Nuevamente el Consejo Hoy, por concepto 95.5 del dial. Lo primero que yo quisiera, aparte de saludar a mi amigo Mauricio, como siempre, es felicitar, en contra de mi religión, felicitar a la gente de River.
Pero muchas gracias. En nombre de la gente de River, les agradezco
por el éxito logrado. Por el éxito logrado y hacemos fuerza por la final.
Hacemos votos.
Exactamente.
Sí, ustedes hacen votos por la final, sí. Si los conozco a ustedes dos, pero no importa. Seguiremos. A pesar de ustedes, nosotros hemos llegado a la final.
Pensamos que no se va a repetir.
Quien te dice, hasta podemos llegar a ganar.
Mauricio, ¿vos sos de River? Bueno, también, te felicito también. Vos también. Muy bien. También. Bueno, 4136-1000 para mensajes, 4136-1050 para hablar en forma directa. Mails al consejo @gmail.com. Y para escuchar por internet, FM Concepto 95.5. Y bueno, y vamos
no lo voy a concepto no fm.com.ar escuché por internet
concepto
no lío porque si no
al revés lo dije, ¿no?
Sí concepto fm.com.ar
igual te entendimos
vos me lo habías dicho bien,
está muy bien,
pero yo lo noté mal. Bueno, pero no importa. ¿Quién nos va a escuchar por internet pudiendo escuchar con esta perfección que tiene la radio de forma directa
en Siberia que necesitan escuchar?
¿Y qué regalamos hoy, hermano?
Hoy no vamos a regalar, vamos a dejarlo para la próxima.
No vamos a recibir. Vamos a regalar mucho amor a toda la gente que nos escucha.
Pero, por supuesto, pero eso
como
es...
cuenta, creo que Rolo Villar, que viste que eran tan pobres que en lugar de tener una casa de comida para llevar, tenían una casa de comida para traer.
está muy bien.
Nosotros
también. Dos cosas. Primero, buenas noches, Eduardito.
Buenas
¿cómo
noches.
Estás? Quiero decirle que hoy está con nosotros aquí nuestro querido tesorero, el doctor José Luis Serpa, que no tenía nada que hacer, pasaba por aquí y entró, ¿no? Pero bueno.
Está con nosotros.
Está con nosotros.
Para aquellos que recibimos pagos, un querido tesorero.
Esperá, porque nosotros en realidad lo trajimos, porque él es el verdadero especialista en pymes.
Ah, ok.
Así que va a hacer algunas preguntas ahora dentro de un rato cuando entremos en nuestra entrevista del día de la fecha.
Así me gusta.
Jefe, métale para adelante con mi biblioteca.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a recomendar un libro de David Leavitt, que es uno de los escritores estadounidenses más importantes de esta época. Escribió varias novelas, tal vez algunas las recuerden, como Baile en Familia, El Lenguaje Perdido de las Grúas, El Edredón de Mármol, El Cuerpo de Jonah Boyd y El Contable Hindú. Pero en este caso vamos a hablar de Los Dos Hoteles Frankfurt. Es la última novela de David Leavitt, ambientada totalmente en Lisboa, la capital de Portugal, y en el verano de 1940. Esto es, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial y con todo lo que significa la persecución nazi. Lisboa, que se mantenía neutral, recibía en ese entonces a... bueno, muchos judíos que se escapaban, por ejemplo, de Nueva York, de París, pero que tenían que seguir huyendo. En esa situación se centra David Leavitt para escribir su novela, en la cual se mezclan cuatro personajes, que son dos parejas, dos matrimonios, bueno, y se van estableciendo un montón de relaciones complejas entre estas cuatro personas y con el escenario de fondo de la ciudad de Lisboa, porque además David Leavitt va describiendo, bueno, los principales atractivos de la ciudad y también su idiosincrasia. El título es Los dos hoteles Frankfurt, porque aparentemente hay dos hoteles que se llaman así en la ciudad de Lisboa, una particularidad porque además se genera cierta rivalidad también entre los dueños de los hoteles y por supuesto entre quienes concurren a estos hoteles. Y por supuesto el tema del doble, ¿no?, que funciona, bueno, en casi toda la novela. Y como siempre hacemos, vamos a leer un fragmentito para que tengan noción de qué se trata este libro. Reiteramos, Los dos hoteles Frankfurt, de David Leavitt. Íbamos en dirección al elevador de Santa Justa, en el que, pese a hallarse a un tiro de piedra de nuestro hotel y ser una de las grandes atracciones de Lisboa, ni Julia ni yo habíamos montado todavía. Otra de las muchas cosas que nosotros aún no habíamos hecho durante nuestra semana de estancia en la ciudad y que los Freeland sí habían hecho en la suya de apenas 72 horas. La primera vez que vi el elevador pensé que era una torre medieval. Tenía una azotea almenada e incluso parecía inclinada. Una ilusión óptica, supe muy pronto, ocasionada por la absoluta verticalidad de la ciudad, del mismo modo en que los edificios viejos, encaramados en sus perchas, se escoran. Muchas gracias.
Informate con nosotros. El programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy. Noticias.
Inscribite en la segunda Convención Consejo. Ya podés inscribirte a la segunda edición de la Convención Consejo, que se realizará el jueves 13 de agosto, con oradores como el analista político Rosendo Fraga, el periodista Carlos Pani y el fiscal Ricardo Sáenz, entre otros. También estarán los economistas Martín Redrado, Carlos Melconian y Daniel Artana. Más información en www.consejo.org.ar. Presenta tu trabajo en nuestro 15º Congreso Tributario. Se extendió hasta el 7 de agosto el plazo para la presentación de trabajos al 15º Congreso Tributario, que tendrá lugar del 7 al 9 de octubre. Vacaciones de invierno en el Consejo. En las vacaciones de invierno, nuestro Consejo ofrecerá funciones de cine y teatro infantil para los hijos y nietos de matriculados. El viernes 24, el grupo La Galera Encantada ofrecerá el espectáculo Aladino, mi abuela es una genia. El miércoles 29, habrá una gala lírica ofreciendo historias de castillos y princesas de la ópera. Y el viernes 31, está el espectáculo El maravilloso viaje al país de los Naninga, sobre textos de Fontana Rosa. Más información y cartelera en nuestra página web en la sección Cultura. Curso de Juan Carlos de Pablo. Inscribite al curso sobre la economía argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX, a cargo del economista Juan Carlos de Pablo. Comienza el martes 11 de agosto a las 18 en nuestra sede de Ayacucho 652. Participá del premio Dr. Dino Harach a 100 años del nacimiento de este prestigioso tributarista. Creamos el premio Dr. Dino Harach para los jóvenes matriculados de hasta 40 años que presenten los mejores trabajos sobre la obra Derecho Imponible, teoría general del derecho tributario sustantivo del Dr. Harach. Bases y más información en la web del Consejo. 17º Simposio de Legislación Tributaria, del 9 al 11 de septiembre, tendrá lugar este tradicional simposio, que hará eje sobre los derechos del contribuyente y sobre facturación y registración. 15ª Olimpiada Deportiva Nacional en el Consejo. Nuestro Consejo será el anfitrión de la 15ª Olimpiada, que se llevará a cabo del 12 al 16 de octubre. Convocamos a todos los matriculados a conformar los equipos que nos representarán. Para eso deben comunicarse al 53829313. Festival de ajedrez para chicos. Este viernes el Consejo organizará un festival juvenil de ajedrez, del que participará el campeón mundial sub-16 Alan Pichot. Si tenés hijos, nietos o hermanitos que tengan entre 6 y 18 años de edad, llamá al 53829313 e inscribilos para que participen.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, ya hay un oyente que te... No voy a decir que te enmendó la plana, porque jamás diría semejante cosa, pero te... digamos... atestigua que nos puede escuchar por internet, porque
sí, por internet, sí,
Luis Irachet nos dice que nos escucha desde Canadá, así que no puede sintonizar bien la FM, así que usa internet, así que le mandamos un gran saludo a Luis desde Canadá. Decinos en qué ciudad de Canadá estás, así de paso sabemos dónde podemos visitar a los amigos.
Yo creo que debe ser Vancouver, por el nombre. Y yo también tengo un saludo de un amigo, es Jorge, de hincha de Vélez Sarsfield, trabaja en la FIP, además nos mandó saludos y nos dijo que nos cuidemos con las cosas que digamos de la FIP también. Ah, pero bueno, lo ha anunciado, así que...
O sea, claro, el que avisa no es traidor. Está muy bien, qué suerte.
Nosotros de eso, siempre nos cuidamos.
Mientras llega la comunicación, si la podemos comunicar. ¿Es cierto que ha habido muchos problemas con esta historia de la web online o IVA online o no sé cómo se llama eso?
Sí, ha habido muchos problemas porque había que presentar la declaración jurada, ya desde el lunes estaba colapsado el sistema. Hoy se ha regularizado ya, ¿no? Bien. Hoy se ha regularizado, bueno, quizá después vamos a hablar algo también un poco sobre este tema, ¿no?
Bien, ah, bueno, perfecto.
Bueno, vamos a seguir después porque te quiero preguntar sobre cómo es esto de que sube el dólar, baja el dólar, resulta que bajó hoy el dólar de nuevo en el paralelo, baja, qué sé yo. Bueno, buenas noches, ingeniero.
Tortorino.
¿Nos estará? ¿Nos está escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Les agradezco el llamado y muy contento de participar con ustedes.
Buenas noches, César Humberto Bertaza.
¿Qué tal, Humberto? Como siempre, en la pelea por las pymes y por la actividad productiva.
Exactamente. Vamos a presentar al ingeniero César Tortorella, que es ingeniero agrónomo, es presidente de la Cámara de Pymes de Bolsa, Economía y Finanzas, entidad empresaria que nuclea a las pymes y firmas de baja capitalización bursátil para asistirlas en acceso al mercado de capitales. Es presidente de Gestión Argentina Gestionar, que se dedica al asesoramiento a pymes, y es consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Gracias nuevamente, César, por estar con nosotros. Y la primera pregunta, el mercado de capitales como herramienta para las pymes, ¿cómo está funcionando actualmente?
Está asistiendo en forma competitiva al sistema financiero tradicional, y la invitación a las personas físicas y a las empresas pymes es que prueben, que se acerquen, que lo conozcan y que a partir de allí puedan de alguna manera, participando, ayudarnos a ampliarlo, a mejorarlo. Las tasas hoy son muy, muy competitivas, o sea que están entre el 16% y el 25% anual, y los productos son cheques de pago diferido, obligaciones negociables, fideicomisos, y en algunos casos, algunos productos más sofisticados, como valores de corto plazo.
Sí, es así. Y referido justamente al tema del cheque de pago diferido, tenemos nosotros la idea que se está utilizando en las pymes, pero en una escala muy relativa respecto del total de universo de las pymes. En su caso, si esto es así, ¿por qué?
Primero, es cierto que es en términos muy relativos. Nosotros estamos orgullosísimos de que ya hay 17.000 pymes financiadas en la bolsa, en los mercados de capitales. Pero lo cierto es que hay 1 millón de pymes, o 900.000. O sea que el universo para alcanzar es altísimo y por ahora son muy pocas, a pesar de que estemos muy contentos de que ya haya esa cantidad. En segundo lugar, hay una cultura que lleva a las empresas a pensar que el financiamiento es ir a la ventanilla del banco, o en el caso de urgencia o que el banco no atiende, ir a lo que nosotros llamamos la cueva, o sea que el lugar donde se obtiene un financiamiento a tasas altísimas y con otras condiciones. Cuando uno le sugiere a las empresas y sobre todo a los profesionales que las orientan, que las asesoren, que se acerquen a una sociedad de garantía recíproca, de las cuales ya hay 24, que se acerquen a las entidades gremiales empresarias, que vayan a la bolsa de comercio que tengan cada uno en su localidad. La nuestra es la de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un departamento PYME que atiende en forma absolutamente gratuita, con un elenco de profesionales muy importante. Entonces, él tiene 8 personas disponibles siempre para atender a las pymes y ayudarlas armar la carpeta, armar el plan de negocios, armar de lo que nosotros llamamos su necesidad de financiamiento para después tratar de alcanzarlo.
César Enrique Sebas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una consulta en la misma línea a la que usted estaba exponiendo recién, porque en general existe el prejuicio de que el mercado de capitales es extremadamente demandante de información, de controles, de, digamos, efectivamente, bueno, obviamente, cuando pues, si se presta dinero, el que presta quiere tener más o menos la certeza, no de que va a cobrar, pero al menos de que le está, a quién le está prestando. Hay mucha diferencia entre las necesidades de información que requiere, no sé, un banco, para una entidad financiera para dar un préstamo, que el tipo de información, de estructura, de análisis o de balances o de lo que fuere, que tiene que pensar una pyme para acercarse al mercado de capitales.
Bueno, justamente hay que romper ese prejuicio. Yo quiero decirlo con cuidado, porque nosotros queremos ser complementarios, pero es muchísimo menor que la burocracia de un banco, que el sistema cuasi perverso, el sistema financiero, que además, en muchas oportunidades, repentinamente les corta las líneas.
Claro.
Justamente para facilitar el acceso, bajar el nivel de exigencia, sobre todo de contragarantías, es que están las sociedades de garantías recíprocas. Son esas las que sí le van a pedir información, sí le van a poner pedir la fianza al empresario, sí le van a pedir alguna contragarantía más dura si el préstamo es a largo plazo, pero son muchísimo menores y muchísimo más económicas que las de los bancos. Es así donde hay mi reclamo a los profesionales, que son los asesores naturales de los empresarios pymes, para que les lleven las alternativas, porque en general el empresario, el pyme, tiene que dedicarse a su trabajo y espera que lo ayude su profesional a brindarle un camino, una alternativa para solucionar su problema, para equipamiento, para capital de trabajo, para lo que sea.
Quizá, no en defensa de las instituciones financieras, pero para ayudarte a que no se enojen con vos, uno puede decir que del otro lado del fondeo de estos mercados hay inversores, ¿no es cierto?, que tienen otro tipo de, digamos, de exigencia y otro tipo de ejercicio de gimnasia en materia financiera. Y del otro lado del sistema financiero está por un lado la regulación del Banco Central, que no siempre, digamos, que es bastante compleja, y además el hecho de que se manejan depósitos, con lo cual hay cierta responsabilidad adicional. Digo, no estoy justificando las burocracias, pero digo que a lo mejor ayudándole desde el punto de vista de la pyme, es más fácil acceder a este mercado, justamente porque del otro lado tiene inversores entrenados y no las restricciones que a veces establece el Banco Central.
Nosotros,
¿no?,
también tenemos nuestra burocracia, la CNB. Tiene burocracia, pero por eso en general les aconsejamos que primero sus primeras experiencias las hagan con una sociedad de garantía,
que es
la que las acompaña y la que, en definitiva, cuando un inversor compra un cheque de un pyme que tiene la firma por aval de la sociedad de garantía, está comprando el riesgo sociedad de garantía y no mira al pyme que hay atrás, sino al que lo está avalando.
Está bien.
Desde un punto de vista de diagnóstico de las pymes, César, ¿cuál podríamos decir que son los dos problemas más importantes que hoy tienen las pymes respecto a las cuales se estaría esperando del próximo gobierno algún tipo de política especial para eso?
Sí, las pymes nos sentimos realmente siempre muy olvidadas y discriminadas. En este tiempo hay una línea de crédito de tasa subsidiada, que es la normativa que nos obliga a los bancos a dar una parte de sus depósitos a una tasa preferencial. Por lo tanto, digamos, lo que nosotros le aconsejamos a las pymes es tratar de llegar a esas líneas del sistema financiero, de pelear con el banco para que le den acceso a esa línea de tasa subsidiada, que son muy parecidas a las que hoy tiene el mercado de capitales para toda la línea de cheques de pago diferido. Entonces, las expectativas para con el próximo gobierno es que estas condiciones, que son particulares y especiales, sean permanentes, que las pymes tengan en forma regular el acceso a créditos para tecnología, para innovación, para transformación, y que eso las va a hacer, a ver, multiplicadoras, en definitiva, porque nos obliga, y ahora ya hablo como un pyme, a tener los papeles en orden y al día, los balances, tener a la gente en blanco, tener al día el pago de los impuestos. Yo quiero tener buenas líneas y buenas tasas, tengo que cumplir ciertas exigencias, por supuesto.
Buenas noches, César. Yo soy José Luis Serpa. Estoy acá como invitado hoy y me dijeron que te tenía que hacer algunas preguntas.
Muchas gracias y muy buenas noches. Por favor, un poquito más fuerte, que empeoró el retorno.
Bueno, cómo no. A ver,
perdón ahí de la palabra, ¿no es cierto? Mejoramos el retorno, ¿no?
Bueno, César, mira, tuvimos el placer de compartir hace pocos días en nuestro consejo profesional el 12 Congreso Internacional de Pymes, donde vos has asistido, y me tocó hacer el cierre, y en ese cierre yo mencionaba o daba algunas ideas sobre las herramientas que el profesional le podía brindar a las pymes para solucionar algunos de los problemas que tienen. Y recién hablábamos de financiamiento, que realmente hoy es todo un tema para una pyme, ya sea para capital de trabajo, para inversión de capital. Y yo lo que te quería preguntar era, como representante y como conocedor de la problemática pyme, y la pregunta va un poco al revés, es decir, ¿qué está esperando el empresario pyme de un profesional en ciencias económicas para que lo ayude en el andar cotidiano y para haber cumplido de alguna manera sus objetivos?
Bueno, hay que ayudar a capacitar al empresario para que tenga la posibilidad de tener claro su demanda hacia el profesional. En general, nosotros los empresarios pensamos que le tenemos que decir al profesional que queremos pagar pocos impuestos y queremos tener los papeles fáciles y listos para mis necesidades financieras. En principio, ambas cosas son como opuestas. Yo desde el lado del mercado de capitales voy a mirar que la empresa sea rentable, que tenga buena facturación y que sea pagadora de impuestos. Entonces, el empresario que entienda que tener a la gente en condiciones de que estén en blanco, que tener todo al día y en orden, le puede ayudar a tener muchísimas mejores condiciones para acceder a esto que está disponible. El profesional le sugeriría que conozca las líneas, sobre todo de la banca oficial, que en general tienen muchas sorpresas, muy buenas sorpresas. En este momento sigue habiendo líneas a tasas muy subsidiadas, hay algunas con plazo de tasa fija en pesos, hay otras que tienen ventaja, que tienen baja demanda de garantías, como son las que tienen que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estas líneas requieren como trabajarse para ver a quién le pueden llegar y quién puede tener acceso a ellas. A su vez, algunas pueden actuar como multiplicadores. ¿Por qué? Hay muchos aportes no reembolsables, lo que nosotros llamamos ANRs. ¿Puede acceder un PYME a una ANR? Sobre todo hay muchos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, para eso tiene que tener proyectos. Por lo tanto, los proyectos pueden ser financiados con aportes no reembolsables. Y perdón que me extendí, quería decir que hay una acción de ida y vuelta. Si yo sé más y estoy más capacitado, puedo saber mejor qué pedir. Y el profesional más informado y con más capacidad de conducir el camino del PYME puede ser muchísimo más demandado.
Muy bien, muchísimas gracias, César. Muy clara la respuesta.
Bueno, les agradezco muchísimo y con mucho gusto pongo la Bolsa de Comercio, en la que me toca hoy estar representando a las pymes, la Sociedad Garantía de la Bolsa, que se llama Garantía de Valores, de la que me toca ser director, y todo como nuestro equipo en forma absolutamente gratuita que tiene la Bolsa, se llama Departamento PYME, a cargo de Carlos Lerner, que está en forma, digamos, todos los días para atender a las pymes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, abrazo.
Buenas ¿Cómo noches. Seguimos? ¿De qué manera seguimos? A mi manera.
And now the end is near, and so I face final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man?
Enrique, sí, antes que nada quiero aclararle a Humberto que Luis Irachet está en, ay, ya me lo olvidé, en Oakville, a 30 kilómetros de Toronto, ¿eh?
Ah,
y me mandó un gráfico muy divertido respecto de los pronósticos de tipo de cambio, etcétera, así que después lo voy a mirar bien, pero tiene una tendencia que va para arriba, no sé por qué, bueno, va para arriba, ¿vio?
Fantástico, va para fantástico.
¿Se da cuenta lo que es el director general del programa? Yo podía hablar de uno que vive ahí en Chascomú, pero claro, me parece que después de esto,
y Oakville, ¿qué voy a decir? Es otro nivel, es otro nivel.
Es así. Enrique, mira, sí, este le leyendo acá que bajó el blue, sí, ¿no es cierto? A pesar, sí, de que ayer, sí, había llegado aparentemente a un algo más extraordinario.
Sí.
Y dice, pese a las especulaciones, las reservas superaron los niveles del 2013. Dice, se trata de un alivio para la autoridad monetaria en medio de la escalada del blue y, sí, las operaciones por el clima electoral.
Sí. Bueno, a ver, primero, digamos, todos los mercados hoy de capitales en la Argentina están, entre comillas, intervenidos. Es decir, ninguno de ellos refleja los precios de un mercado, que no puede decir libre. Obviamente el mercado oficial del cambio, por definición, porque el Banco Central fija la cotización en la que compra, en la que vende. El mercado del contado con liqui, mal llamado contado, el mercado de compra-venta de bonos en dólares y en pesos, porque bancos oficiales, el propio Banco Central y la ANSES tienen bonos con los que venden en el mercado en los momentos que quieren de alguna manera calmar los precios, como ha pasado estos días. Y aún en el mercado informal tenés dos tipos de operaciones. Las operaciones de aquellos que, aprovechando la brecha, compran el dólar ahorro y después venden parte en el dólar informal y se gana la diferencia en pesos, y obviamente cuanto más grande la brecha, más incentivo a vender porque tenés una ganancia. tenés además aquellos que reciben el dólar ahorro y por lo tanto no van, no concurren al otro mercado para comprar, y también allí hay algunas operaciones de intervención. O sea que la verdad que los precios son precios que reflejan, no digo que reflejan poco, pero reflejan parcialmente la situación. Una situación que tiene, por un lado, un déficit fiscal muy elevado. Yo le doy un solo número. Entre el 2012 y el 2015, el déficit fiscal de Argentina en pesos, o sea, antes de pago de intereses, o sea, en pesos, el déficit operativo, ingreso menos gasto, subió 11 veces. O sea, 1.100%. Es decir, no subió 10%, 20, 50, 100, que ya sería un número. 1.100%, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa es la madre de todos los descontroles, porque si todo eso después lo tenés que financiar o con endeudamiento o con pesos, generás tal desequilibrio en el mercado que una parte de ese equilibrio, más en un año electoral, con incertidumbre respecto a qué va a pasar a partir de diciembre, cualquiera sea el que gane, bueno, te genera obviamente una expectativa de tratar de protegerse, y la gente en la Argentina se protege comprando dólares, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Ah, bueno, respecto a las reservas, dos cuestiones. Primero, hay endeudamiento con las reservas, porque el gobierno tiene swap con China en este año y préstamos del Banco de Francia, del BIS, etcétera. Y hay no pagos, porque si vos no le pagás a los importadores en tiempo y forma, tenés más reservas. Si no autorizás giro de utilidades y dividendos, tenés más reservas. Si demorás pagos de importaciones, bueno, tenés más reservas, y si te van liquidando exportaciones, tenés más reservas. Pero la verdad es que las reservas líquidas no están en un, digamos, en un camino de recuperación, sino que están en un camino de caída, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a ir al corte comercial y después dos minutitos más.
Ah, sí, cerrás algo de Brasil y cerramos
tu comentario.
Perfecto.
Vamos.
Espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571.
Hola, soy Luis Zamora.
La dirigencia política es cada vez menos creíble. El gobierno se enfrentó con Scioli. Ahora se juntan para conseguir votos. La oposición se amontona para lo mismo. Que haya cambios de fondo depende del pueblo. No es hora de que los pueblos manden.
Corta boleta. Luis Zamora. Marta Martínez. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A. Autodeterminación y libertad.
Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales, en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución, www.redelectric.com.ar, teléfono 4139-4701.
Renovar el alquiler siempre era una sorpresa.
Cambié de inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Sí, Estado presente. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5 en Gran Buenos Aires, Zona Norte, 102.7 en Zona Oeste, 96.3.
Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo?
Luca.
¿Se porta bien?
Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí.
Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro.
Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las causas sociales, ambientales y de género, con tu voto pueden llegar a octubre. Votar presidente, Ripoll vice, Sergio García, diputado, MST, Nueva Izquierda, lista 38, unidad A.
Fin. Espacio publicitario.
Estás escuchando El Consejo Hoy, el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, Enrique, seguimos con Brasil y algún comentario extra.
Sí, la verdad que quería hacer un pequeño comentario adicional sobre el tema Brasil, porque Ayer se conoció una encuesta que le da a Dilma Rousseff solo 9% de popularidad. Siguen avanzando los casos de corrupción, o me escucho, los casos anticorrupción en la justicia. Y hay dos temas que son claves. Primero, bueno, primero para compartir con todos ustedes, ya hay empresarios presos y condenados, digamos. O sea, no por este caso de Petrobras, sino por el caso anterior, el famoso Mensalao, que eran los sobornos en el Congreso. Hay empresarios condenados muy importantes a 15 años de cárcel. O sea, está una justicia funcionando, ¿no es cierto? Pero además, en la ley brasileña, está la ley de responsabilidad fiscal de Brasil, que, digamos, establece una serie de cuestiones, entre ellas que no se pueden cambiar el destino de los fondos una vez que el presupuesto estableció que los fondos eran para lo que fuere. Hay una denuncia que está revisando lo que sería en Brasil el equivalente de la Auditoría General de la Nación, que tiene que aprobar este dato, el balance, le tiene que aprobar el balance a Dilma o al gobierno de Dilma Rousseff del 2014. En ese balance hay un desvío de fondos de que estaban destinados a la seguridad social y que fueron a parar a otro lado. No un hecho de corrupción, sino un hecho de
imputación.
Cambio de imputación, exactamente. Por esa razón puede no ser aprobada las cuentas de la Auditoría General del balance. Si las cuentas son rechazadas, el presidente es destituido en Brasil. O sea, si no cumplís con tu balance y te mandaste una macana, para usar términos argentinos y empresarios, o sea, si el auditor encuentra un problema en tu balance, podés ser destituido. O sea, sumen ustedes todos los temas de corrupción. O sea, Brasil está metido en una crisis política importante, y la menciono porque de las crisis políticas a problemas económicos y cambiarios hay media cuadra, y si el tipo de cambio en Brasil no solo refleja la economía, sino empieza a reflejar incertidumbre política, los problemas de competitividad de nuestro primer, o sea, los problemas de competitividad contra nuestro principal socio comercial, que es Brasil, sobre todo en materia industrial, van a ser importantes. Entonces yo lo comento simplemente como no es una advertencia, sino una palabra muy grande, pero por lo menos como un llamado de atención respecto hacia dónde va Brasil y la preocupación que hay en todo el mundo al respecto, ¿no es cierto?
Bueno, muy bien. Nos llamó González de Caballito, perdón, que aprecia mucho la charla que tuvimos con el ingeniero
Tortorella,
y nos pide dónde podría llamar para comunicarse con él. Bueno, luego se lo vamos a pasar en forma directa para que no salga esto al aire.
¿Dejó un teléfono el señor González? Bueno, que vuelva
González
a llamar.
Sí, González dejó un teléfono.
Le vamos a averiguar el teléfono de contacto en la bolsa para que pueda...
Lo tenemos y se lo vamos a pasar en forma directa.
Perfecto.
Directa. Perfecto. Bueno, muy bien. Hay una cortinita de fondo como para reanimarme. Ahora sí, llegó el rincón de Bertaza. En realidad de Humberto, quedó mal de la otra vez esto, porque en realidad es el rincón de Humberto. Y me quedó Bertaza y ahora le digo.
Bueno, gracias, Armando. Vamos con unos comentarios. Salió la nueva ley. Salió el digesto jurídico. Pero no el digesto jurídico que esperamos. Salió el digesto jurídico de la ciudad de Buenos Aires. La ley 5300 actualiza todo el sistema legislativo de la Ciudad de Buenos Aires al 28 de febrero, y aquí se consolidan ordenanzas, leyes, decretos, ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia. Y este digesto, digamos en forma similar al de el orden nacional, tiene 4 anexos. El primer anexo tiene todas las normas que están vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. El anexo 2 son los que están derogados en forma expresa, el anexo 3 los que están derogados en forma implícita y el anexo 4 los que son de cumplimiento de objeto o condición. Con lo cual tenemos nuevo digesto jurídico en la ciudad de Buenos Aires. Un segundo aspecto que quería comentar se refiere al tema de lavado de dinero y 4 multas que por distintas salas de la Cámara Contencioso Administrativo Federal han sido confirmadas, impuestas por la UIF, y que han sido confirmadas. Se trata de un banco, se trata de un hipódromo, de una sociedad de bolsa y de una empresa que se dedica a juegos de azar. En todos los casos, se trata de casos en donde no se cumplieron las normas reglamentarias de la UIF, por ejemplo, los reportes sistemáticos o la omisión de reportar operaciones de compra de moneda extranjera o de identidad de los clientes. Este tema lo estamos señalando porque acá tenemos que recalcar la necesidad, justamente por la actuación de fiscalización que tiene la UIF, de cumplir con estas normas reglamentarias. Bueno, y el último tema que quería referirme, porque es un tema que se ha dado a conocer los últimos días, es a la obligatoriedad o no del Postnet en los comerciantes, o sea, este sistema electrónico de tarjetas de débito. Y esto ha salido a la luz por un reciente fallo de que se le ha dado, creo que, más importancia, la que me parece con todo respeto tiene, que es un fallo de un juez federal de Mar del Plata, donde a través de este fallo se rechazó un planteo de inconstitucionalidad que estaba haciendo una entidad empresaria. Pero aquí me parece que tenemos que tratar de ubicarnos en este tema para no llegar a confusión. Hay mucha gente que sostiene que en realidad todo este régimen es ilegal por el hecho que ha sido establecido por una resolución reglamentaria de la AFIP. Bueno, esto no es exactamente así, ¿no? Es decir, esto parte de la base de que hay una ley, que es la ley 25.414, esta es una ley de delegación de facultades. Con esta ley de delegación de facultades se dictan diversos decretos. En estos decretos estaba la autorización para la devolución del IVA, que hoy existe para los que tienen justamente las tarjetas de débito. Y en base a toda esta línea, que es la ley de delegación, los decretos, dicta la AFIP su resolución, que es la 1166, estableciendo justamente la obligación de la aceptación de las tarjetas de débito. En primer lugar, no es cierto que no se pueda pagar en efectivo. Esta es una facultad que tiene obviamente el usuario. Si quiere pagar en efectivo, lo paga. Lo que estamos hablando es al revés. Es que si el usuario quiere cancelar una operación con una tarjeta de débito, estaría por esta norma obligado el empresario a recibir. Y a su vez, en todo lo que hemos hablado, no está vinculado a las tarjetas de crédito, que están absolutamente afuera de esta situación.
Yo creo que... perdón, Humberto, lo que me estás comentando es que existiendo un derecho para el consumidor de recibir un reintegro de IVA si paga con tarjeta de débito, no se le puede negar la posibilidad de pagar con tarjeta de débito, ¿no?
Bueno, ¿sí? Ese es justamente el esquema que tiene la AFIP, ¿no? Es decir, por lo cual ha fundamentado su posición de exigirlo. Acá hay un solo problema. Esa ley de delegación, que es la 25.414, ha quedado derogada por la ley 25.556, y como consecuencia de esta obligación se ha quedado sin sustento legal todo el régimen que estamos hablando. Este es el pequeño detalle.
Si hubieras empezado por ahí, hablamos.
Tiene importancia que no tenga una ley que lo respalde.
Bueno, el tema del fallo que hemos hablado de Juzgado Federal de Mar del Plata, acá hay un problema un tanto procesal, pero diríamos fue desechado este planteo porque se habían hecho alegaciones abstractas para el juez, vinculados a la inconstitucionalidad por el tema del trabajo, de la propiedad, de la capacidad, que no fueron demostradas, pero no se atacó el tema central, desde mi punto de vista,
que no tiene sustento legal,
que es el principio legal que no tiene sustento legal. Así que me parece que este es un poco el planteo. Tenemos que decir que la AFIP está haciendo en este momento verificaciones y aquellos contribuyentes que no tienen el Postnet en condiciones le está aplicando una multa por infracción a los deberes formales.
Muy bien. Hablaron de Mar del Plata. Yo escuché Mar del Plata, ¿no?
Sí.
Y me acordé que ya se ha decidido que el próximo Congreso Tributario, que se realiza el 13 de octubre, se va a hacer en la ciudad de Mar del Plata.
Exactamente.
O sea, nunca ¿qué? Un Herli, ¿no?
No, no, nosotros queríamos hacerlo, Herli, pero siempre viene esto que solamente son... Bien, otro tema es, no olvide que el Consejo, además del Consejo Radio, tiene el programa El Consejo Televisión, uh-huh. Consejo TV, por metro, todos los días lunes a las 21 horas, de 21 a 21 y 30 horas, con la conducción de Humberto Bertaza y Enrique Sebas.
Y tiene una repetición, si no recuerdo mal,
y hay una repetición los martes a las 12. Exacto. Efectivamente. Claro, el tema es que Metro a veces en algún, por ejemplo, en DirecTV no se ve.
Claro.
Pero hay que buscar el lugar donde se pueda ver y que la gente esté enterada que existe este programa que realmente, realmente es excelente. Les digo, 4136-1000 para mensajes, 4136-1050 para hablar en forma directa. Una pequeña cortina.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 70 años, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural, propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Simeco, Sistema Médico Consejo, una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Simeco.
Muy bien, volvemos entonces acá al piso. Vamos a comenzar con el tema de Eduardo Vázquez, el ping-pong, como todos los miércoles, quiero decir. Y en este caso vamos de alguna manera a seguir con un tema que había quedado no completo el otro día, que es el tema de las percepciones. Y entonces la primera pregunta que te vamos a hacer, Eduardo, es ¿quiénes pueden recuperar las percepciones?
Bueno, buenas noches y muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque hay que recordar que el 30 de junio pasado venció la obligación de presentar declaraciones juradas para quien se desempeña en relación de dependencia, que no es una obligación nueva, pero vale la pena recordarlo. De hecho, la Administración Federal de Ingresos Públicos está intimando a las personas que cumplen los parámetros para presentar esas declaraciones y no lo han hecho. En segundo lugar, porque estamos en vacaciones de invierno y las vacaciones a veces se disfrutan en el país, a veces se disfrutan en el exterior y obviamente esto representa una percepción en la medida que se use la tarjeta o se consuman servicios de turismo en el exterior, que de alguna manera hay que estar muy atento para aprovecharla. En primer lugar, los contribuyentes que pueden recuperar esas percepciones, los que están en una mejor situación, son todos aquellos que trabajan en relación de dependencia, porque ellos lo que pueden hacer es informar al empleador, después vamos a ver en qué momento, pero deben informar al empleador para sufrir una menor retención en carácter de impuesto por su salario, porque de ahí va a venir neteada estas percepciones que han sufrido. Si los empleados en relación de dependencia o los jubilados también no sufren retenciones, ahí el fisco ha habilitado un mecanismo que es informático y, digamos, medio largo, pero, digamos, se puede el contribuyente, digamos, estar dentro de este mecanismo para obtener un reembolso. En tercer lugar, los autónomos tienen que esperar al vencimiento de las declaraciones juradas anuales, estamos hablando del mes de abril o mayo de cada año, y allí tendrán la oportunidad de computar todas las percepciones que les hubieran practicado.
¿Y los monotributistas?
Por último, los monotributistas, que ciertamente tienen un impuesto que les simplifica gran parte de las obligaciones tributarias, no pagan impuesto a las ganancias ni impuesto a valor agregado, tienen la posibilidad de imputar esas percepciones contra el impuesto sobre los bienes personales. Si no pagan este impuesto, también entrarán en el mecanismo de pedir la devolución.
¿Y cómo puede recuperar la diferencia el empleado cuyas percepciones superan el monto de lo retenido por el empleador?
Esto es muy importante porque yo detecto, y bastante seguido, personal en relación de dependencia que no presenta las declaraciones juradas informativas. Todo aquel que perciba ingresos brutos anuales superiores a 144 mil pesos debe presentar una declaración jurada informativa. Y hay muchos casos aún que no se presentan, y es justamente una forma de buscar el reintegro de estas percepciones que no han sido devueltas por el empleador, porque como dijimos, el empleador va a devolver hasta el monto concurrente con la retención de impuesto a las ganancias que le ha practicado. Todo el exceso, este trabajador puede exteriorizarlo en una declaración jurada para después computarlo contra otro impuesto, por ejemplo, bienes personales.
Decime, ¿qué pasa si no aparecen las percepciones en la herramienta de mis retenciones?
Esto puede ocurrir y, en primer lugar, la AFIP ha dicho y está previsto de que el sujeto percibido de todas maneras puede cargar esa percepción, se puede tomar esa percepción, sea a través del 572 web o sea en su declaración jurada anual determinativa. No obstante, hay un servicio que se llama Mis Percepciones o Mis Retenciones, en este caso Reclamos, donde el contribuyente puede cargar esa percepción que le ha sido practicada y que por algún motivo no aparece en la información que tiene el fisco.
Muy bien. Y para finalizar, ¿no ha ido demasiado lejos el fisco con este régimen de percepción?
Bueno, ese fue el tema que abrió el debate el programa pasado, y recuerdo que Humberto fue muy claro en ese sentido, dijo... cuando tenemos una presunción basada en otra presunción, se produce una cadena de presunciones, sí, que cada vez nos aleja más del hecho imponible. Y eso es un poco lo que pasa con este régimen. Al punto tal que no solo acá hay inconvenientes de constitucionalidad, que bien lo señalaba Humberto, sino que también hay algunas cuestiones reglamentarias que habría que revisar. Por ejemplo, la norma establece que todas estas operaciones que están sujetas a percepción van a sufrir la percepción independientemente de que el sujeto percibido sea contribuyente del impuesto. Y pongo un ejemplo para que se entienda más fácil. Una repartición del Estado Nacional, que es un sujeto exento del impuesto, compra un pasaje para que un funcionario se desplace en oportunidad de su labor. Bueno, ese pasaje lleva el 35% de retención, con lo cual se le percibe al Estado que es un sujeto exento y después se le obliga por otro mecanismo a tener que iniciar un proceso de devolución. Es decir que, más allá de la cuestión de fondo, también hay cuestiones técnicas reglamentarias que debieran ser revisadas.
Bastante complicaciones, ¿no? Es verdad. Bueno, todo el mundo está esperando este momento que fundamental para este programa, que se denomina un día como hoy. ¿Qué pasó un día como hoy?
Gracias, Armando. En el año 1812, el primer triunvirato dispone la obligatoriedad del himno. En 1820, San Martín se rehúsa a reprimir a sus compatriotas en los movimientos populares de las provincias. En 1823, Facundo Quiroga renuncia a la gobernación de La Rioja. Y en 1854 nace en Asturias el escritor Rafael Calzada. En 1908 nace en Barracas el músico José García, bandoneonista, pianista, violinista y director. En 1928 muere el vicepresidente Francisco Berrio de la Unión Cívica Radical. En 1937 se estrena en Buenos Aires el film Mateo. En 1939 muere en Buenos Aires Antonio de Lepiane, de la Academia de la Historia. En 1958 se funda en Buenos Aires el Instituto Ditela. En 1971 se estrena en Buenos Aires el film Santos Vega. En 1981 la segunda huelga general contra la dictadura. En 1990 muere Manuel Puig, escritor. Y este es un hallazgo. En 1993, Boca Juniors se adjudica la Copa Nicolás Leos en Mineiro, Brasil. Única edición que se disputa, con lo cual es el único campeón de este torneo, claro. Leos.
Se ve que no se puso toda la plata necesaria para seguir con esa copa.
En 1996...
Habló un señor de River.
No lo dije por Boca, sino por el nombre de la copa.
Claro, gracias. Por la duda.
Te das cuenta que de nada sirvió todo lo que
hicimos. No sirvió, vos te mataste.
En 1997 muere en Buenos Aires Carlos Charlie Feeling, poeta, escritor y periodista. En el año 2006, Fidel Castro y Hugo Chávez visitaron la Casa de la Infancia del Che Guevara en Altagracia. El año 2013 muere el boxeador Griffith, que no pudo destronar a Monzón en dos oportunidades. En 2013, el Papa Francisco llega a Río de Janeiro en la primera visita internacional.
Fantástica, fantástica. Bueno, un poquitito de música muy suavecita, a ver.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo.
Vamos a ver qué pasa hoy con la frase del día.
Bueno, Armando, hoy elijo. Hoy elijo vivir por elección, no por azar. Actuar por motivación, no por manipulación. Ser útil, no que me usen. Proponer cambios, no pretextos. Sobresalir, no competir. Vivir con autoestima, no con autocompasión. Escuchar mi voz interior, no la opinión causal de los demás.
Muy bien. ¿Son muy vivos los ejecutivos?
¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la... La sartén por el mango y el mango también.
El mundo. Digo, ¿usted quiere agregar algo, Enrique? Antes de despedirse.
No, me quedé tan choqueado por su baile y su canto que no puedo agregar nada más.
No se haga el loco que lo llamo el ingeniero. ¿Vos querés decir algo, Dalto?
No, gracias. Un saludo para todos.
Bueno, entonces sigue a cerrar con algo el señor Humberto.
No, yo quiero agradecer a todo este grupo que nos acompaña todos los miércoles, a Mauricio, a Marcos, a todo el equipo de producción y a José Luis, que hoy en el piso también está con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todo el equipo también por invitarme.
Y hasta el miércoles de la semana que viene. Gracias.
Chau, chau.
Ay, qué vivos son los ejecutivos, qué vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen... La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión.